es una interdependencia de las partes de todas las cosas. Dice que aquello que ocurre en base a otras cosas, basándose en otras cosas, es algo que no es independiente. Dice, aquí en todo esto no hay nada que sea independiente, y por lo tanto no hay nada que tenga una entidad propia. Entonces, así un poco el significado es que cuando analizamos cualquier aspecto de la vida, vemos que todo está relacionado, todo depende de causas y condiciones, depende de partes, depende de nombres, depende de conceptos. Todas las cosas están relacionadas. Y todo lo que está relacionado, todo lo que ocurre o existe en relación a otras cosas, no es algo independiente, no es algo que tenga una existencia, una entidad propia por sí mismo. Por eso todo lo que ocurre debido a causas y condiciones y en relación a otras cosas, no podemos encontrar nada que sea una entidad que sea, digamos, esa cosa como algo independiente de las circunstancias. Entonces, cuando dice él que no hay una entidad propia, se refiere en concreto a cuando hablamos del yo. Cuando buscamos la entidad propia del yo, la existencia real del yo, que es la sensación que todos tenemos muy sólida y muy real, como algo que está ahí, que existe de forma independiente, si analizamos todas las partes, causas, condiciones, etc., esa existencia se desvanece. No hay nada que encontrar que sea ese yo o esa entidad propia. Y esto es algo común en todas las enseñanzas del Buda. Todas las enseñanzas están incluidas en las cuatro verdades nobles, que habla de el sufrimiento y sus causas, y de la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación, que es todo una relación de causas y condiciones. Los 12 vínculos que estamos estudiando, todos son eslabones de una cadena que está todo como conectado. Entonces, también analizar y darle muchas vueltas a esto, porque de hecho se dice que la esencia de las enseñanzas de Buda es que todas las cosas son interdependientes. La interdependencia, o lo que llamamos surgir dependiente, es la esencia de las enseñanzas de Buda. Y el significado de surgir dependiente es la vacuidad. Si comprendemos que todas las cosas están relacionadas, vemos que no hay nada que sea independiente. Y cuando hablamos de la vacuidad, se refiere a esa realidad de las cosas, que todo depende de causas y condiciones, que cuando vamos a buscar la cosa en sí, lo que nosotros, digamos, concebimos como esa cosa, ya sea el yo, ya sea el cuerpo, ya sea la felicidad o el sufrimiento, se desvanece. Entonces, sobre esto, si lo analizamos bien, podemos plantear el dilema del libre albedrío, de preguntarnos si en las enseñanzas del Buda habla de que hay libre albedrío o no. Es un tema o un dilema que aparece muy a menudo y que se presta a mucha discusión y análisis, si realmente hay libre albedrío o no, porque parece, cuando hablamos de la vacuidad del yo, si buscamos el yo en el cuerpo, en la mente o en otra parte, no encontramos el yo. Entonces, hablar de libre albedrío cuando no encontramos, digamos, el yo o la entidad o la persona que se supone que tiene libre albedrío, parece que se pierde, que parece que esta enseñanza hable de que no hay nadie ahí que pueda tener libre albedrío. Y por otro lado, cuando hablamos del camino, de practicar la virtud y evitar las acciones negativas, está muy claro que que hay alguien que tiene que hacer esa elección o que tiene esa capacidad de practicar el camino, de evitar lo negativo, practicar la virtud, de desarrollar las virtudes. Entonces, pienso que es un tema muy interesante para analizar si realmente las enseñanzas del Buda hablan de libre albedrío o no. Parece que podemos negar los dos según cómo enfoquemos las enseñanzas. Es difícil. Simplemente esto, mencionarlo, y un poco por enfatizar que el significado del surgir dependiente, digamos la interdependencia, es la vacuidad. Es una enseñanza que explica la vacuidad. Y vamos a tratar de comprender esto, que la interdependencia explica la vacuidad de las cosas, explica los dos aspectos de la realidad. Una realidad convencional, que es lo que percibimos, lo que sentimos, y una realidad última, que cuando vamos a buscar esa realidad convencional que parece tan real y profundizamos, todo se desvanece en la vacuidad. Entonces, luego, por continuar con el tema, dijimos que este tema se explica en el texto del Camino Gradual en cuatro puntos. Uno es la división de las partes, que son los 12 vínculos que mencionamos la última vez. Luego está el resumen de las partes, que es como agruparlas en distintos grupos, estos 12 vínculos. Luego, el tercer punto es cómo ocurren en una vida, cómo ocurren estos 12 vínculos durante la vida. Y finalmente un resumen de estos puntos. Entonces, la división de las partes lo vimos la última vez. Hablamos uno a uno de los 12 vínculos y la relación que tienen. Luego, ahora en el segundo punto es el resumen o cómo agruparlos en distintos puntos. Y esto, de hecho, ayuda mucho a comprender mejor la relación de los 12 vínculos. Y es, en el resumen, divide los vínculos en aquellos que son los vínculos que se llaman vínculos que proyectan y vínculos que son proyectados. Y luego están los vínculos que establecen y los vínculos que son establecidos. Aunque parezca un poco complicado, no es tan difícil. Primero está, se trata de ver que hay dos grupos, dos aspectos. Uno es algo que proyecta, o que quiere decir que empuja, que es como una causa o como una semilla, y luego algo que establece, es que hace que esa causa o esa semilla se manifieste el resultado. Entonces, si lo vemos uno a uno, es fácil de entender. Primero están los vínculos que proyectan, que son los tres primeros. Es la ignorancia, el karma y la consciencia. Entonces, dijimos que la ignorancia es el principio, que es el hecho de que nuestra consciencia es incapaz de ver la realidad tal como es, y la ve alterada, la ve distorsionada, crea algo donde no está, crea una entidad propia de un yo, donde en realidad no hay un yo con una entidad propia, y crea una entidad de las cosas que la fabrica debido a la incapacidad de ver la realidad tal como es. Entonces, debido a esta ignorancia, realizamos acciones, que es el segundo vínculo, el karma, acciones con el cuerpo, con la palabra, con el pensamiento, y esas acciones dejan una impresión en la consciencia. La consciencia como registra estas acciones. Entonces, estos tres vínculos que ocurren al mismo tiempo. La ignorancia es la motivación. Las acciones son las acciones que realizamos con esa motivación, y la conciencia es la que guarda esa impresión, en la que registra. Es como la cámara que está grabando, y lo que hay ahí se queda grabado. Entonces esos tres son los vínculos que proyectan. Que proyectan quiere decir que crean como un proyecto, como si hiciéramos el plano de una casa, que crean o como dejan como una semilla que lleva en sí todo el potencial de manifestarse en una planta, en un árbol, lo que sea. Entonces esos tres vínculos que ocurren simultáneamente cuando realizamos una acción: la motivación, la ignorancia, la acción y la consciencia que registra esto, son los tres vínculos que proyectan. Y luego están los vínculos que han sido proyectados, es decir, el resultado de esos tres vínculos son los cuatro siguientes, que son el nombre y la forma, los seis orígenes, el contacto y las sensaciones. Entonces, esto se dice que son los vínculos que han sido proyectados, porque son el resultado de esa semilla. Los tres primeros dejan como una semilla. Cuando esa semilla ya da el fruto, ocurren los cuatro siguientes. El nombre y la forma es el momento del nacimiento, que se refiere a tener un cuerpo y una mente en el momento de la concepción. Obtenemos un cuerpo determinado y una mente, y la mente que viene de del momento de la existencia anterior. Y luego, a partir de ahí, se forman los sentidos, los órganos de los sentidos. Cuando están formados, a través de los órganos de los sentidos, percibimos el mundo, percibimos objetos, cosas, experiencias, y esas percepciones nos producen sensaciones. Sensaciones agradables o desagradables. Entonces, está bien analizar esto y tratar de entender que hay esos dos. Por ejemplo, si lo aplicamos a una vida, a nuestra vida ahora mismo, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, digamos, todo esto sería estos cuatro vínculos que han sido proyectados. El nombre y la forma es el momento del nacimiento, de la concepción, en la que tenemos un cuerpo nuevo que empieza a formarse y una conciencia que está unida a ese cuerpo. Luego, durante la vida, nuestro cuerpo se forma los sentidos, y a partir cuando ya están formados empezamos a tener experiencias, a percibir objetos. A percibir esos objetos, ese contacto con objetos, nos produce sensaciones agradables y desagradables. Entonces, todo esto, digamos, todas las experiencias de la vida, serían esos cuatro vínculos que han sido proyectados, que han sido el resultado de esa semilla que quedó anteriormente, en una vida anterior, por la ignorancia, la acción concreta y la consciencia que guarda. Entonces, esto se trata de ver esa relación entre un poco analizar o tratar de entender que todas las experiencias de esta vida estaban como determinadas o determinadas, ¿no? Hay que decir, como limitadas, condicionadas por esa semilla anterior. El hecho de que hemos nacido como seres humanos es el resultado de una acción concreta, una acción virtuosa. El hecho de experimentar bienestar, digamos, material, de experimentar bienestar, placer, felicidad, etcétera, es el resultado de, digamos, estaba en esa semilla de la causa. El hecho de experimentar problemas, sufrimientos, enfermedades también estaba como en potencia en esa causa. Entonces, esto, en este grupo están los tres primeros vínculos, que son los que proyectan, que son las causas que proyectan, y los cuatro siguientes vínculos, que son el resultado de esas causas. Cuando ese proyecto ya se manifiesta de forma completa. Entonces, esa es una parte de los vínculos que proyectan y los que han sido proyectados. Luego, el otro grupo son los vínculos que completan o que establecen y los que han sido establecidos. Los que establecen quiere decir que esa semilla que crean los vínculos que proyectan, esa semilla o ese proyecto que estaba, digamos, en potencia, los vínculos que establecen son los que alimentan esa semilla y hacen que dé su resultado. Entonces, los vínculos que establecen son los tres siguientes, son el octavo, noveno y décimo, que son el deseo, el aferramiento y el devenir. Entonces, el deseo, dijimos que es cuando tenemos una experiencia, cuando tenemos experiencias en la vida, las experiencias agradables despiertan atracción, deseo, y las experiencias desagradables despiertan rechazo. Entonces, el deseo se refiere a estos dos aspectos, de atracción y rechazo hacia esto. Entonces, el deseo es, esa, de hecho, es una aflicción que hace que sintamos atracción o deseo hacia experiencias agradables y rechazo hacia experiencias desagradables. Luego, ese deseo con la familiaridad se convierte en aferramiento. El aferramiento es lo mismo que el deseo cuando se ha convertido en un hábito, cuando la mente, digamos, se ha acostumbrado a ello y aparece de forma repetida una y otra vez. Entonces, es el deseo y el aferramiento lo que alimentan esas semillas, una semilla de una acción o ciertas acciones del pasado. El deseo y el aferramiento lo alimentan esa semilla, y cuando la semilla ya tiene la fuerza, digamos, ya ha tomado fuerza para dar el resultado, ocurre el devenir, que es el hecho de que en el momento de la muerte esa semilla que quedó en la consciencia es la que determina el tipo de nacimiento que uno va a tomar. Entonces, estos tres vínculos, el deseo, el aferramiento y el devenir, se llaman los vínculos que establecen o que completan, porque eso hacen que lo que antes era un proyecto, es como si hacemos el plano de una casa, tenemos los planos y luego, en base a esos planos, empezamos a construir la casa siguiendo eso. Estos tres vínculos son los que hacen que esa semilla o ese plano se convierta en una nueva vida, en una realidad. Entonces, estos tres son el grupo de los vínculos que establece. Y finalmente están los dos últimos, que es el nacimiento y el envejecimiento y la muerte. Son los vínculos que han sido establecidos, que son el resultado de los que establece. Entonces, estos dos últimos, nacimiento, el envejecimiento y la muerte, son sinónimos de los anteriores que hemos dicho, que los que han sido proyectados, los cuatro que hemos dicho. el nombre, la forma, los seis orígenes, contacto y las sensaciones, es lo mismo que el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. Son lo mismo. Parece que esté muy liado esto, pero tiene mucho sentido ponerlo en estos dos grupos. De hecho, se refiere a lo mismo, que es los vínculos que han sido proyectados y los vínculos que han sido establecidos son lo mismo. Es el resultado de esas causas. Primero, la causa es la ignorancia, las acciones y la consciencia que guarda esa acción, y lo que alimenta esa causa es el deseo, el aferramiento y el devenir. Hace que esa causa dé su resultado. Entonces, la razón de poner estos dos grupos, de hecho hay muchas razones, pero principalmente es entender que por un lado están las semillas que dejamos en la conciencia. Están que constantemente nuestra conciencia está guardando las semillas de las experiencias que tenemos en la vida, de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Eso deja huellas en la conciencia, como unas semillas, pequeñas semillas. Y esas semillas ahí están, se van guardando. Y cuando encuentran condiciones favorables, que son los vínculos que establecen, entonces esas semillas dan resultado. Entonces, si pensamos esto con respecto a una y otra vida, de hecho esto es, digamos, es la forma de explicar cómo ocurren las vidas si lo miramos desde la perspectiva de que hemos tenido incontables vidas en el pasado. Esta es una más, nuestra vida actual, y que en el futuro seguirán apareciendo más vidas mientras nuestra conciencia está dentro de esta, en esta situación, y funciona así. Entonces, cada vida es el resultado. Por un lado, hay primero una causa que está ahí latente en la conciencia. Luego, cuando se acerca la muerte, por ejemplo, en esta vida, cuando llega en el momento que se acerque la muerte, estos tres vínculos, el deseo, el aferramiento y el devenir, son los que alimentan otra semilla que hay ahí, que producirá la próxima vida, que determinará la próxima vida. Entonces, es de hecho lo que enfatiza estos dos grupos, es que tenemos una gran cantidad de semillas ahí acumuladas, de todo tipo de experiencias, y que dependiendo de el deseo, el aferramiento y el devenir, que son lo que alimentan esas semillas, se manifestarán unas u otras. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, dependiendo del tipo de mente, dependiendo del tipo de actitud que tengamos, se manifiesta una semilla u otra. Por ejemplo, si cuando se acerca la muerte, la mente está en un estado de mucho odio, de mucho enfado, de mucho miedo, y así alimenta un tipo de semillas de ese tipo de acciones negativas. Y eso hace que cuando esa persona muera, esa energía alimenta un tipo de semillas que le lleva a una experiencia de mucho dolor y sufrimiento. Si en el momento de la muerte tenemos una mente de mucho deseo y mucho apego hacia objetos materiales, etc., mucha codicia o avaricia, etc., eso alimenta otro tipo de semillas que hacen que en el momento de la muerte esto. Si en el momento de la muerte tenemos mucho deseo y ansiedad por el sexo o por la comida o por esto, alimenta otro tipo de semillas que hacen que tome un nacimiento determinado. Si en el momento de la muerte tenemos la mente positiva, de mucho amor, de mucho amor, compasión, etc., eso alimenta otro tipo de semillas que lleva a un nacimiento afortunado. Si morimos con mucha paz, con mucha calma y con esto, una mente altruista o meditando la vacuidad, eso realmente elimina el aferramiento a yo y el tener que nacer por esa ignorancia que se aferra a una entidad propia. Y así cualquier, digamos, se trata de entender que tenemos todo tipo de semillas ahí acumuladas de esta vida y de vidas pasadas, y que dependiendo del estado de nuestra mente en el momento de la muerte se manifiesta una u otra, y esa semilla que se manifiesta es la que determina el tipo de vida que vamos a encontrar, el tipo de cuerpo, el tipo de el lugar, el medio ambiente que nos vamos a encontrar y el tipo de experiencias que vamos a tener están determinadas por esto. Y esto ocurre con respecto a las vidas, a una vida y otra, de una vida a otra, pero también ocurre igual, del mismo modo, con respecto a las experiencias que tenemos en la vida, el hecho de encontrarnos con una enfermedad, un accidente o esto. Tenemos todo tipo de semillas ahí en la consciencia, que nuestra forma de pensar y de actuar alimenta un tipo de semillas y hace que se manifieste un tipo de karma u otro. Exactamente igual que las semillas determinan toda una vida, también hay semillas que no tienen, digamos, esa fuerza, pero que determinan una experiencia. Por ejemplo, durante la vida, una experiencia, ya sea agradable o desagradable, esto todo es el resultado de esas semillas que están ahí en la consciencia y de condiciones que alimentan esas semillas, que hacen que se maduren y que se manifiesten. Entonces, división de los vínculos en cuatro grupos, básicamente se trata de entender esos dos aspectos, que los vínculos que proyectan, que es esto, la forma que quedan las semillas de la consciencia, y luego los vínculos que completan o que establecen, que son esas condiciones que alimentan. Y de hecho, este ciclo de 12 vínculos, cada uno depende del anterior. Bueno, esto ahora lo veremos. Pero hay muchos ciclos distintos de 12 vínculos. De hecho, cada semilla que queda en la consciencia, especialmente las que dejan una huella así más importante, son el principio de un ciclo completo de 12 vínculos. Y hay muchos ciclos que ocurren constantemente. Entonces, esto es sobre cómo resumir los vínculos en estos cuatro grupos. Entonces, de hecho, se trata de entender eso. Aunque tengamos muchísimos vínculos que proyectan, aunque tengamos muchísimas semillas de la consciencia que pueden traer como consecuencia toda una vida o traer experiencias concretas, pues un accidente, una enfermedad, etc., si no están las condiciones favorables que alimentan esas semillas no dan ningún fruto. Se dice, por ejemplo, que una persona que alcanza el camino de la visión, que percibe la vacuidad directamente, aunque tenga muchísimas semillas de karma negativo acumuladas en el pasado y no las haya purificado, esas semillas no tienen ninguna fuerza para manifestarse, para llevarle a nacer en estados desafortunados, porque no encuentran los vínculos que completan o que los vínculos que establece. Están ahí las semillas, es como tener semillas de alguna planta, de trigo, etcétera, que guardadas en un sitio que está seco, mientras no haya humedad, ni tierra, ni sol, ni calor, las semillas no dan ningún fruto. Luego, otro punto sobre cómo agrupar los 12 vínculos. Los 12 vínculos los podemos agrupar en tres. Hay unos que son aflicciones, hay otros que son karma y hay otros que son sufrimiento. Entonces, las aflicciones son el primero, el octavo y el noveno. Primero la ignorancia es una aflicción, un estado de la mente afligida, el deseo y el aferramiento son aflicciones también, son estados de la mente alterada que hemos visto antes. Luego el segundo y el décimo son karma. El segundo son acciones, son las acciones que realizamos motivadas por la ignorancia, que es lo que llamamos karma. Karma es una acción que deja una huella en la consciencia. Y el décimo es karma, el devenir. Es, de hecho, de estos dos, el primero, las acciones o el karma, es como esa semilla que queda en la consciencia. Y el devenir es cuando esa semilla ya se manifiesta el resultado. Antes, en el momento de realizar la acción, se crea el karma. Lo que llamamos crear un karma cuando realizamos una acción, ya sea virtuosa o no virtuosa. En el momento de hacer la acción se crea el karma, y ese karma se queda como una semilla, algo en potencia. Puede pasar muchísimo tiempo y luego, cuando ese karma es alimentado por el deseo y el aferramiento, se manifiesta el resultado. El resultado es el devenir. El devenir se refiere a aquello que determina toda una vida, o también aquello que determina una experiencia durante la vida, ya sea una experiencia agradable o desagradable, que es el resultado de acciones anteriores. Entonces, estos dos, el segundo y el décimo, son karma, y el resto, todos los demás, son sufrimiento, la verdad es sufrimiento, que es el hecho de, por la fuerza del karma y las aflicciones, el nacer y tener experiencias agradables o desagradables, todo es el resultado de estas acciones contaminadas. Entonces, lo que llamamos el samsara es estar atrapado en esa situación en la que experimentamos todo tipo de experiencias agradables y desagradables sin tener ninguna capacidad de elegir lo que queremos y evitar lo que no queremos, porque mientras la mente está oscurecida por la ignorancia va creando karma constantemente. No somos conscientes. Si somos más inteligentes, podemos crear mucho karma positivo y evitar el karma negativo, que nos lleva a nacer en estados afortunados, disfrutar el bienestar, etcétera, pero eso se acaba, el tiempo lo va consumiendo todo. Y más pronto o más tarde, todo el karma, por mucho karma positivo que creamos, el tiempo lo va consumiendo. Cuando se consume, pues llega la vejez, la muerte, la enfermedad, y de nuevo otro karma, y de nuevo otro karma. Y como no tenemos control de esto, estamos siempre a merced de esas impresiones. Que se dice que en general la mayoría de los nacimientos de los seres son desafortunados, y que de vez en cuando tenemos nacimientos afortunados, vidas afortunadas como la que tenemos nosotros ahora. Entonces, esta es otra forma de agrupar los vínculos. Hay tres que son aflicciones, dos que son calma y el resto que son sufrimiento. Y luego, el siguiente punto explica cómo ocurren los vínculos. Entonces, un ciclo completo de estos 12 vínculos que hemos visto puede ocurrir como mínimo en dos vidas. y como máximo en tres vidas. La forma en que ocurre es la siguiente. Los tres primeros siempre ocurren en un momento determinado. La ignorancia, la acción y la conciencia que guarda esa acción ocurren en una vida. Por ejemplo, en esta vida realizamos una acción así grave, por ejemplo, la de matar a una persona. Y entonces la ignorancia, la motivación, la acción que realizamos de matar a una persona es el segundo vínculo, y el tercero la conciencia que registra esa acción, y esos tres vínculos ocurren en una vida. Entonces si en esa misma vida, cuando llega el momento de la muerte, ese karma se manifiesta, cuando llega el momento de la muerte, pues debido a que está ese peso en la conciencia, aparece el miedo o el odio, lo que sea, que alimenta esa semilla. Entonces esa semilla en el momento de la muerte se convierte en el devenir. El devenir es la fuerza que lleva a la conciencia a nacer en otra vida, que determina el tipo de vida. En este caso, una vida desafortunada y mucho sufrimiento. Entonces, en este caso ocurre los tres primeros vínculos en el momento de realizar la acción. Luego el deseo, el aferramiento y el devenir ocurren en el momento de la muerte. Cuando se acerca la muerte, el deseo es lo que alimenta esa semilla, que hace que en el momento de la muerte esa persona sienta o mucho miedo o mucho odio debido a esa semilla. Y eso una y otra vez se convierte en el aferramiento, y eso determina que en el momento de la muerte su conciencia esté controlada por esa semilla de esa acción concreta y dirija a esa persona a la próxima vida. Entonces vemos que en esta vida ocurren los tres primeros en el momento de realizar la acción, y el octavo, noveno y décimo, que el deseo, el aferramiento y el devenir, en el momento de la muerte. Esos seis ocurren en la primera vida, y luego todos los demás ocurren en la segunda. En la vida siguiente ocurre desde el nacimiento. El nombre, la forma, los orígenes, las sensaciones, el contacto de las sensaciones, que son lo mismo que el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. Todos los vínculos que son un resultado ocurren todos en la siguiente vida. Entonces, de esta forma, ocurren los 12 vínculos en dos vidas. En la primera vida son las causas, las causas que proyectan, que es cuando se realiza la acción, y las causas que completan o que establecen, que son en el momento de la muerte. Y el resto, todos los resultados ocurren en la siguiente vida. Eso es cuando ocurren los 12 vínculos en dos vidas. Luego pueden ocurrir en tres vidas. Y es en la primera vida, por ejemplo, en esta vida realizamos una acción, pues una acción virtuosa de ayudar a una persona que sufre, o una acción altruista de ayudar a alguien. Eso deja, entonces ocurren los tres primeros. La ignorancia es esto. En este caso, la ignorancia es la que impide ver la vacuidad, la realidad última de las cosas. La acción, una acción virtuosa de ayudar a alguien, y la conciencia, que es la que registra esa acción. Entonces, cuando llega la muerte, digamos, eso está ahí como una semilla, pero no se manifiesta. Entonces tenemos un nacimiento debido a otra semilla distinta en la segunda vida, y pueden pasar muchas vidas. Digamos, en una vida creamos los tres primeros, luego en el momento de la muerte no se manifiestan, puede pasar otra vida y otra vez pueden pasar una, dos o muchísimas vidas, y mientras la consciencia guarda esa semilla. Y luego en otra vida después cuando se acerca el momento de la muerte, esa semilla que creó esa persona antes, se manifiesta cuando se acerca el momento de la muerte y aparecen los vínculos que completan, los vínculos que establecen o que completan, que son el deseo, el aferramiento y el devenir, que sería en este caso, cuando se acerca la muerte, una persona pues tiene una mente virtuosa de amor y de compasión, y eso hace que esa semilla se manifieste, se alimente y se fortalezca. Entonces, cuando llega la muerte, es esa semilla la que dirige la mente, la que dirige la consciencia a otra nueva vida. Entonces vemos que en la primera vida se crean las tres causas que proyecta. Luego pasa una vida o muchas por medio, y luego en el momento de muerte, en otra vida, se manifiestan las tres causas que completa, que son el deseo, el aferramiento y el devenir, que es lo que alimenta. Y en la siguiente, que es la tercera, dentro de este círculo, en la siguiente ocurren el resto, que son todas, el resto siempre son lo mismo, son lo mismo. Desde el nombre y la forma, los seis orígenes, el contacto y las sensaciones, que son lo mismo que el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. Todas esas ocurren en la vida que es resultado de esas. Entonces, de esta forma, podemos ver que esos 12 vínculos se pueden completar en dos vidas, cuando ocurren todas las causas de la primera y todos los resultados de la segunda, o en tres vidas, porque ocurren las tres causas que proyectan en una vida, las tres causas que establecen en otra vida distinta, y finalmente en la tercera todos los resultados. Entonces, esa es la forma que se completan los 12 vínculos, ya sean dos vidas o ya sean tres vidas. Y de hecho, digamos, durante la vida y esto, hay muchísimos ciclos de 12 vínculos que pueden pasar entre una y otra. Y de hecho, constantemente creamos causas, todo tipo de causas que se pueden manifestar o no, dependiendo de las circunstancias. Esto. Entonces, quizá ahora lo dejamos ahí. Luego habla de los beneficios y la forma de meditar en los 12 vínculos. Nos vemos el próximo día. Y y luego hay más puntos que ver, como ya es ahora lo dejamos. Si tienen ya alguna pregunta.
Por ejemplo, un bebé recién nacido que a los pocos segundos o minutos de nacer, lo único que se daría sería la ignorancia, ¿no? No hay acción ni no se dan los tres proyectos, ¿no? Los tres vínculos que
recién
proyectan.
Nacido, como que, ¿qué quieres decir? De
un bebé nace y fallece a los pocos minutos, ¿no? Entonces, no ha generado ninguna acción, o sea, no se dan los tres vínculos. Primero, los tres primeros no se dan, solamente el primero.
Sí, bueno, de hecho, en el momento, si un niño que fallece, también su mente, según el tipo de causas que tenga, se puede manifestar una u otra, aunque no tenga. Te refieres a tener a los vínculos del deseo, el aferramiento.
Los tres primeros, ignorancia, acción y conciencia.
Sí. Los tres primeros no hace falta que ocurran. Los tres primeros ocurren cuando realizamos una acción conscientemente. ¿Sabes? Cuando tenemos, por un lado, la motivación, que puede ser virtuosa o negativa, luego realizamos una acción. Y luego esa acción se queda en la consciencia. En el caso de un bebé recién nacido, pues no tiene digamos, no crea karma de estos tres primeros vínculos en ese momento, pero sí experimenta el resultado de, por ejemplo, en el caso de un bebé recién nacido que muera a los pocos días de nacer, sería el resultado de, digamos, en el momento de nacer y en el momento de la concepción tiene una nueva vida que es el resultado de los vínculos anteriores que hemos mencionado, los tres que proyectan y los tres que establecen, que eso ocurren antes. Y si nace, pues si muere recién nacido, es un poco el resultado que traía de esa semilla anterior, es un poco la consecuencia de esa semilla anterior. Entonces, en esa vida, un bebé es muy no crea ningún tipo de karma que proyecta, porque no realiza ninguna acción realmente así, positiva ni negativa. Entonces, esa experiencia sería el resultado de un karma anterior, que tendría un karma virtuoso para nacer como ser humano, pero también un karma negativo que hace que recién nacido muera, que tenga una enfermedad o un accidente o lo que sea. Sería también, digamos, el resultado. Porque otro punto del karma que ya lo comentamos cuando hablamos del karma es el karma que también me parece que se llama el karma que proyecta y el que completa, que puede ser nacer como un ser humano es el resultado de un karma virtuoso, pero luego el karma que completa o que determina las circunstancias de esa vida humana puede ser negativo. Entonces, por eso hace que una persona nazca como ser humano como resultado de un karma positivo, pero que en esa vida experimente un accidente o esto como resultado de un karma negativo. Ahora, los tres primeros, en general, para que sea una causa que proyecta, que es una causa que determina toda una vida, se refiere a acciones muy intensas, como negativas, como matar, robar, etc., o virtuosas de trabajar por los demás, de cuidar, o esto de meditar en amor, en la compasión, etc. Eso es lo que deja una semilla, una huella en la conciencia que en el momento de la muerte tiene la fuerza de llevar a otro. Luego, aparte de eso, acumulamos todo tipo de karmas durante la vida, positivos y negativos, que se quedan ahí, que tienen la fuerza de producir experiencias agradables o desagradables, pero no, digamos, no tienen la fuerza de llevar a